tarde, buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Minutos, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 2 de agosto de este año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. También Exilda Arjona, como cada viernes, nos tiene las propuestas de Arte Express. Y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el relevista cubano de los Bravos, Raizel Iglesias. Ha logrado su rescate número 23 de la temporada. También la selección cubana sub-20 clasifica al Mundial de la FIFA en Chile en el 2025. El tenista español Carlos Alcaraz va por la medalla de oro olímpica y comienzan ya los cuartos de final del fútbol en las Olimpiadas. Así que todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. Un grupo de congresistas demócratas pidió al presidente Joe Biden fortalecer el apoyo de Washington a la implementación del acuerdo de paz en Colombia de 2016 y revertir la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo para avanzar en los esfuerzos de paz. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
46 representantes demócratas instaron a la administración del presidente Joe Biden a fortalecer su apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia del 2016 y a los diálogos del gobierno colombiano con tres grupos armados. En una carta dirigida al presidente y a su secretario de Estado, Anthony Blinken, publicada el miércoles, también solicitan la revocación de la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Los congresistas opinan que el éxito del proceso de paz en Colombia depende de que otros países estén dispuestos a actuar como garantes de las conversaciones de paz y que la decisión de la administración Trump de designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo puede dificultar la identificación de esos países. Señalan que la decisión de la administración Trump de poner a Cuba en la lista estuvo influenciada por la negativa de Cuba a extraditar a 10 miembros del Ejército de Liberación Nacional que habían participado en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano, y añaden que, como garante de las conversaciones, Cuba estaba cumpliendo sus compromisos en virtud de los protocolos internacionales, una postura plenamente apoyada por otro país garante, Noruega. Mencionan los congresistas que desde entonces el gobierno colombiano ha retirado la solicitud de extradición y ha pedido repetidamente la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, reconociendo el papel esencial de Cuba como anfitrión y garante de las conversaciones de paz. En marzo de este año, la administración Biden anunció la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, pero decidió mantener al gobierno cubano en la lista de estados patrocinadores del terrorismo por los vínculos estrechos y de colaboración que el régimen mantiene con países de como patrocinadores del terrorismo como Irán y Corea del Norte, y porque acoge prófugos de la justicia estadounidense, entre otros argumentos. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
En la isla se agrava la crisis del transporte. El oficialismo reconoce un progresivo deterioro de las capacidades de movilidad pública y de la infraestructura del sector durante los últimos años. Luis Guardia tiene este reportaje.
Esta es parte de la realidad que padecen los cubanos cada día. La crisis con el transporte público se agrava.
No hay pieza de repuesto, no hay goma, no hay batería, no hay. Yo espero que mejore, que debe de mejorar.
El oficialismo habla de progresivo deterioro de las capacidades de movilidad pública y de la infraestructura del sector durante los últimos años.
Diariamente, hace 5 años en Cuba se transportaban unos 5,8, 5,9 millones de pasajeros diarios y hoy se están transportando unos 2,7 millones de pasajeros.
El titular castrista, entrevistado por el designado sucesor, hablaba de una disminución superior al 50%. Hablaba de falta de piezas de repuestos y de escasez de combustible. Garajes como este en las afueras de La Habana, convertidos en cementerios de autobuses, son prueba de ello. Ante la inoperancia estatal, los transportistas privados han tomado la batuta, pero las tarifas aumentan, como tendencia natural, debido al déficit de combustibles. Ahora el régimen dice apostar por los vehículos eléctricos, traídos de China y ensamblados en la isla.
Es un medio de transporte que resuelve grandes problemas con la problemática que tenemos aquí con el transporte, que está bastante apretada la cosa, y bueno, con estos medios nosotros resolvemos bastante, facilita la vida.
La problemática con el transporte se suma a la crisis alimentaria, los apagones, la inflación, la disminución del poder adquisitivo, la sanidad, la falta de medicinas y la corrupción. Luis Guardia, Martín Noticias.
El Observatorio de Derechos Culturales denuncia un esquema de censura que el Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba aplica a El Ciervo Encantado, un grupo teatral que ha sufrido la reprobación de las autoridades culturales. Yolanda Huerga tiene sus reacciones.
El Consejo Nacional de Artes Escénicas de Cuba, presuntamente espoliado por la seguridad del Estado, canceló la obra de El Ciervo Encantado, Acción 14, Las Brujas, Uruguay, por desacuerdos de contenido con la institución, asegura el perfil de Facebook del colectivo artístico.
Una situación que ya se ha hecho congénita prácticamente en el país, de invalidar, de silenciar y de coaccionar todo intento de libertad, todo intento de poner en las tablas o en el papel, en cualquier creación, la realidad que vive cubana.
Indicó desde Miami la curadora de arte y especialista del Observatorio de Derechos Culturales, Ana Melis Ramos.
Por supuesto que el Observatorio de Derechos Culturales está en contra de todas las formas de censura, de todas las formas de silenciamiento de la población, de todas formas de silenciamiento de la libertad de expresión y de creación.
Miembros del Ciervo Encantado declinaron hacer comentarios a Martín Noticias sobre la cancelación de su obra, alegando que hacen gestiones para que aprueben la puesta en escena. También se negaron a comentar sobre su tema o argumento. Por su parte, Lázaro Saavedra, uno de los directores escenográficos, escribió en su perfil de Facebook: después de pasar la comisión de censura y de días de estira y encoge, la seguridad del Estado, en complicidad con la actual dirección del Consejo Nacional de Artes Escénicas, acaban de censurar la obra Acción 14, Las Brujas, Uruguay. El Ciervo Encantado, fundado en La Habana en 1996, ha desarrollado un teatro embarazoso para el poder.
Siempre ha buscado la manera de decir cosas punzantes y críticas sobre lo que es el ser cubano más allá del castrismo, desde imágenes que son profundamente poéticas.
Dijo desde Madrid el artista visual y crítico de arte Julio Llopis Casal, investigador del Observatorio.
Se está tambaleando todo sobre lo que se sostiene la dictadura en Cuba, y obviamente este es un momento en que no le quitan de encima el ojo al Ciervo Encantado, que también siempre está buscando la manera de darle voz y presencia en sus obras a individuos, a iniciativas que sí están totalmente satanizados por el Estado cubano.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Con 39 minutos, el tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Elena. Tenemos varios temas. Vamos a tener reacciones en el espacio desde Cuba, uh-huh, a este anuncio del Departamento de Seguridad Interna de la suspensión del paro humanitario, claro, temporariamente, ¿no? por situaciones de fraude. Vamos a ver el impacto, cómo ven los cubanos esta situación en medio de los preparativos de salida del país y demás por el paro humanitario. También vamos a estar siguiendo las proyecciones, el paso por el norte de Cuba, de esta depresión tropical que es tormenta, las expectativas y la preparación, si es que han hecho alguna, la defensa civil y lo que esperan los cubanos que pueda ocurrir.
Claro que sí. Estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
12:40, continuamos con más informaciones. Estados Unidos se enfrenta a una serie de amenazas sin precedentes por parte de agencias de inteligencia extranjeras, algunas de las cuales cooperan cada vez más entre sí para obtener una ventaja, según una estrategia recientemente aprobada para mitigar el impacto del espionaje. La Estrategia Nacional de Contrainteligencia, firmada por el presidente Joe Biden el jueves, señala a Rusia, China, Irán y Corea del Norte como los principales culpables, identificando a Moscú y Pekín como las amenazas de inteligencia más importantes. Además, la Estrategia Nacional de Contrainteligencia estadounidense advierte de un número creciente de empresas comerciales que están inundando el mercado con herramientas de intrusión cibernética de alta calidad, ampliando el grupo de actores de entidades de inteligencia extranjeras que pueden amenazar las redes de Estados Unidos y a las personas. Y en Colombia, las autoridades prevén reforzar la seguridad en los pasos fronterizos con Venezuela a raíz de la situación de orden público que ha vivido el vecino país por el resultado de las elecciones del 28 de julio. Jair Díaz nos tiene el informe.
En cuenta, no, en ese momento pues no ha pasado nada y se mantienen obviamente los debidos controles en el sector fronterizo.
Aunque el escenario es de tranquilidad en los más de 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, el comandante militares de Colombia, almirante Francisco Cubides, apuntó en diálogo con la Voz de América que reforzarán la presencia militar en la frontera con un plan de contingencia ante posibles migraciones masivas.
Hay un número amplio de miembros de la fuerza pública, desde La Guajira hasta, obviamente, hasta el sector de Guainía, allá en San Felipe. Así que es una combinación de capacidades de ejército, de policía, de armada. Son más de 1,000 hombres puntualmente en los puntos que están definidos como pasos legales.
Para el experto en seguridad Néstor Rosanía, las autoridades colombianas no deben bajar la guardia.
Tenemos monitoreados más de 17 grupos armados que están en esa zona de frontera. Y lo tercero, las estructuras del crimen organizado, estilo Tren de Aragua.
La población venezolana en Colombia anhela un cambio de gobierno en su país.
Es fuerte, fuerte. Yo tengo familia allá y están asustados por sobre eso lo que está pasando allá en Venezuela.
Según las conclusiones del Consejo de Seguridad realizado esta semana por las autoridades en Cúcuta, a la región fronteriza llegarán 8 pelotones del ejército a reforzar la seguridad. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC se comprometieron a no llevar a cabo ataques durante una conferencia de Naciones Unidas que tendrá como sede la ciudad de Cali. Los detalles con la agencia AFP.
Las disidencias de la guerrilla FARC en Colombia anunciaron el jueves un cese al fuego durante la COP16 en la ciudad colombiana de Cali, que se prepara para celebrar la cumbre sobre biodiversidad a finales de octubre, en medio de una arremetida rebelde. En un comunicado, las disidencias que se apartaron de los acuerdos de paz de 2016, firmados por el grueso de la entonces FARC, informaron que decretaron la suspensión de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública en la ciudad de Cali, en el periodo comprendido entre el 11 de octubre y el 6 de noviembre. Ello para garantizar el desarrollo de la COP16, que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre. El comandante Andrés Patiño, del denominado Estado Mayor Central, anunció también la medida en un video difundido en las redes de la organización, porque dijo que no se ve con buenos ojos que a nivel internacional lleven la batuta en discusiones medioambientales y que internamente en Colombia se sigue imponiendo el militarismo por encima de las vidas. Los poblados alrededor de Cali, de más de 2 millones de habitantes, han sido escenario de violencia por parte de los rebeldes. Y en medio de su ofensiva, el Estado Mayor Central había lanzado una amenaza al presidente Gustavo Petro el 16 de julio sobre un fracaso de la COP16, aunque se militarizara la ciudad con elementos estadounidenses.
La lactancia materna podría salvar la vida de más de 820 mil personas al año. Radio 1 tiene más detalles.
En la Semana de la Lactancia Materna, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud destacaron que el porcentaje global de lactantes que se alimentan solo con leche materna se sitúa en un 48%. Las agencias estiman que mejorar las tasas de lactancia materna podría salvar la vida de más de 820 mil niños al año, según los últimos datos disponibles. La leche materna protege a los bebés contra la enfermedad y la muerte. Además, reduce la carga de enfermedades infantiles y el riesgo de ciertos tipos de cáncer y enfermedades no transmisibles para las madres. Aunque el número de lactantes menores de 6 meses alimentados exclusivamente con leche materna en todo el mundo ha aumentado en un 10% en los últimos 12 años, sigue habiendo problemas que abordar. Bajo el lema Cerrar la brecha, apoyo a la lactancia materna para todos, UNICEF y la OMS hacen hincapié en la necesidad de mejorar el apoyo a la lactancia materna para reducir las desigualdades sanitarias y proteger el derecho de las madres y los bebés a sobrevivir y prosperar.
A las 12:46, hablemos de ciencia y tecnología, pues precisamente hoy Danilo Fuentes Cortés nos tiene como tema la propuesta que tiene un grupo de científicos de almacenar muestras de biodiversidad en la Luna.
Ante el ritmo vertiginoso de extinción de especies actual, un grupo de científicos de diversos centros de Estados Unidos ha lanzado la propuesta de crear un biobanco de células animales en la Luna, donde las gélidas temperaturas permitirían su conservación sin necesidad de suministro eléctrico ni intervención humana. La propuesta, detallada este miércoles en un artículo recogido en la revista Bioscience, plantea crear una instalación de almacenamiento pasivo y duradero para muestras crioconservadas de las especies animales más amenazadas de la Tierra. Otras ventajas clave de esta posible instalación lunar serían la protección frente a las catástrofes naturales de la Tierra, el cambio climático y los conflictos geopolíticos. Los autores ya han comenzado a desarrollar protocolos de crioconservación para las muestras animales, fundamentalmente a través de fibroblastos de la piel, un tipo de célula que contribuye a la formación del tejido conectivo que soporta y conecta otros tejidos u órganos del cuerpo. En esta línea, los investigadores creen que el muestreo de biodiversidad a escala continental que se está llevando a cabo en estos momentos en la Red Nacional de Observatorios Ecológicos de la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos puede ser una fuente ideal para el desarrollo del futuro banco de fibroblastos de especies de animales amenazados. Las tasas de extinción crecen a un ritmo más acelerado que la capacidad de salvar especies. Hay que actuar en todos los frentes y abordar proyectos como el Biobanco Lunar, concluyeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Singapur, las autoridades aplicaron la pena capital a un narcotraficante hoy en la segunda ejecución en la ciudad-estado este año. Sudán, el campamento Samsan, asolado por la hambruna en la región sudanesa de Darfur, devastada por un conflicto armado, se enfrenta a una nueva afluencia significativa de personas desplazadas, mientras que las inundaciones amenazan con contaminar el agua y las instalaciones sanitarias, según imágenes de satélite publicadas hoy. Bangui, funcionarios de salud africanos dijeron que los casos de viruela símica se han disparado un 160% en lo que va de año, advirtiendo que el riesgo de una mayor propagación es alto dada la falta de tratamientos o vacunas eficaces en el continente. Santiago, la Organización Panamericana de la Salud emitió este viernes una alerta epidemiológica para que se refuerce la vigilancia del virus del oropouche por su expansión en América Latina luego que se reportaron las primeras muertes vinculadas a la enfermedad. Roboré, Bolivia está luchando contra un número récord de incendios en los primeros 7 meses de este año, según imágenes satelitales, mientras las llamas han obligado a las personas a huir de sus pueblos, dejando a su paso animales carbonizados. Así es, ya no es que viene, es que está con nosotros sentados aquí en nuestro estudio y vamos a hablar de los cubanos en el béisbol. Correcto. O los cubanos en el fútbol.
Ambos, y en boxeo también.
Ajá, sí, completito sí. Todo.
Sí, nadie se puede quejar. Bueno, da la casualidad que dos púgiles nacidos en la mayor de las Antillas van a pelear entre sí en los 92 kilos. Se trata de Emmanuel Reyes, que está representando a España, y se trata de Lorem Berto Alfonso, representando a Azerbaiyán.
Fíjate.
Ya los dos tienen asegurados, por lo menos, la medalla de bronce. Por lo menos. Uno de estos dos va a lograr avanzar a la final por lo menos ganar plata, con la posibilidad de ganar oro. Uh-huh. Así que las cosas pintan muy bien para estos dos muchachos. Felicidades a ambos. España contra Azerbaiyán en boxeo, 92 kilos, y ambos nacieron en Cuba. Mira qué lindo que es el boxeo.
Veas.
Así es. También buenas noticias. Cuba logra clasificar al Mundial Sub-20 de la FIFA. Chile 25. Es apenas la segunda vez en la historia, en toda la historia, que Cuba clasifica a un Mundial de la FIFA masculino, por supuesto. Uh-huh. En el 2013 en Turquía fue la primera vez. La única vez que Cuba jugó en el Mundial de Fútbol con la Selección Suprema fue por invitación. Así que ahora sí clasificó y fue uno de 4 países de la CONCACAF que logró clasificar uh-huh. al Mundial de Chile. Y por supuesto que fue una sorpresa total y
claro,
completa.
Me imagino.
Así que, muy bien, en este momento España está derrotando 2-0 a Japón en el minuto 90 en los cuartos de final del fútbol olímpico masculino, al menos que haya pasado algo en los últimos 5 minutos, cuando yo abandoné mi despacho uh-huh. deportivo. España ganaba 2-0.
¿Y
estaba
cuál
a punto.
Es tu previsión?
No, España va a ganar este partido, al menos que se dejen meter 2 goles en los últimos 10 minutos. Marruecos aplastó a Estados Unidos 4-0 en los cuartos de final masculinos. Esto significa que ambos países, Marruecos y España, avanzarán a las semifinales y con la posibilidad de medalla. Más tarde, a la 1 p.m., Egipto contra Paraguay, y a las 3, el partido más esperado de todos estos Juegos Olímpicos. Se vendieron en 5 minutos las 60.000 entradas en el Parque de los Príncipes, Francia contra Argentina en los cuartos de final del fútbol masculino.
Wow.
Aquí, claro, Francia, hay 50 millones de franceses que están deseando quitarse la espina del Mundial de Fútbol de la FIFA que ganó Argentina. Así que esta va a ser la mejor oportunidad. Mañana, el fútbol femenino, donde la favorita Estados Unidos juega contra Japón, luego España se mide ante Colombia. España es la campeona del mundo, uh-huh. a propósito. Mira, solamente en el deporte se puede decir la favorita y la campeona del mundo. ¿Ok? Para que tú veas cómo es la cosa. La favorita de Estados Unidos, pero
¿cómo eres, Pepe?
Pero la campeona,
¿cómo eres?
No, pero es que la campeona del mundo es España, pero la favorita es Estados Unidos. Mira cómo es la cosa. Y la actual campeón olímpica, Canadá, juega contra Alemania. O sea, tenemos la favorita, la campeona del mundo.
Exacto.
Y la campeona olímpica.
Bueno.
Y luego Francia, el país anfitrión, juega contra Brasil mañana a las 4 de la tarde. Muy bien, el cubano Raisel Iglesias sigue impresionando a todo el mundo en el béisbol de las grandes ligas. Anoche, contra los Marlins de la Florida, los Bravos de Atlanta vencieron a los Marlins 4-2 y el cubano Raisel Iglesias lanzó el último inning perfecto para asegurarse su rescate número 23. Ahora, es verdad que hasta Ariane González puede derrotar a los Marlins hoy en día porque malbarataron, vendieron y canjearon a los únicos peloteros de alto calibre que tenían.
Bueno,
todos
yo también puedo
fuera
derrotar a Otani.
Sí, también, sí, por supuesto. Gracias a Matt Olson, que conectó jonrón de 2 carreras, Charlie Morton fue el pitcher ganador. ganador para los Bravos. Lanzó 6 entradas y se apuntó su victoria número 6, pero Raisel Iglesias con su rescate número 23. También anoche los Guardianes de Cleveland apalearon a los Orioles de Baltimore gracias al dominicano José Ramírez, que impulsó 3 carreras con su jonrón número 28. Suma 90 carreras impulsadas para los Guardianes, que tienen el mejor récord de la liga. Uh-huh. Los Cachorritos de Chicago por una carrera vencieron a los Cardenales de San Luis. Hubo 2 japoneses que brillaron aquí. No fue Shohei Ohtani. Fue Suzuki, el right fielder, con 2 hits y 1 jonrón. Y también el pitcher Imanaga, 6 entradas, 2/3, 0 boletos, 7 ponches para los Cachorros de Chicago, que gracias a sus 2 japoneses salieron airosos. Bien. Y Bobby Witt Jr. continúa siendo para mí el jugador más valioso de la Liga Americana. Anoche, con su jonrón número 20, suma 78 carreras impulsadas. Está bateando 350 con promedio en base de 400. Y los Reales de Kansas City aplastaron a los Tigres uh-huh. de Detroit 7-1. ¿Me averiguaste cómo va el partido de España contra
Japón? No tengo aquí ninguna
Japón.
Información todavía.
Pon ahí Olympic Soccer, ahí te va a salir. Olympic Soccer, no, está el resultado parcial, que cuando yo entré aquí al estudio le faltaban 5 minutos más el repuesto al partido. Y yo estoy seguro que España no se va a dejar meter
3,
2 goles.
España 3, Japón 0, de momento
que,
no.
Ah, bueno, perfecto. Ya tenemos 2 calificados, España y Marruecos. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, ¿en serio? ¿Hasta aquí los deportes?
Porque es fin de semana.
No, Pepe. Puede ser. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Vamos al mundo del entretenimiento. Comenzamos con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos con muchas propuestas para este fin de semana en Arte Express. Conversamos con la escritora María Matienzo sobre los ganadores del concurso El Arte de Resistir, convocado por el Museo V.
Entre los concursantes hubo una artista española, más de una artista panameña. El segundo lugar es una activista panameña. Y eso, bueno, nos llenó de muchísima satisfacción. Como también empezarán a seguir nuestras redes personas con un interés marcado a través del museo, a través del concurso, hemos podido un poco fortalecernos, hemos podido expandir también las expectativas que teníamos como museo, que otros espacios con mucho más poder mediático lo repliquen, es, digamos, una ganancia tremenda.
Hacemos un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte. Les contamos de nuevas colaboraciones de músicos cubanos y también de la unión de varios artistas en apoyo al pueblo de Venezuela. Uno de ellos, el reconocido Aldo el Aldeano.
Porque la patria se defiende con las manos, no hacen falta armas para mirarle los ojos al tirano. Gracias por ser un ejemplo eterno para los cubanos. Venezuela libre como todos los venezolanos. Maduro, huye con tu familia, agarra 2 millones. Renuncia y pide asilo, que la libertad se impone. Perdiste el respeto, perdiste las elecciones. Dictador, tienes que irte, no te quedan más opciones.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Carrie Underwood será la próxima cantante en sentarse detrás de la mesa de jueces en American Idol, ocupando el lugar de Katy Perry después de su salida del programa en mayo. Underwood, quien saltó a la fama después de ganar precisamente ese programa de competencia de canto en 2005, regresa 20 años después como jueza para la próxima temporada, que se estrenará en la primavera de 2025. Ella es la primera ex participante de American Idol que se convierte en jueza. La cantante, que es la artista más condecorada en la historia de los premios CMT de música country, con 25 victorias, causó sensación al interpretar la canción I Can Make You Love Me de Bonnie Raitt en su audición y rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos. Underwood también ha ganado 8 premios Grammy y constantemente encabeza las listas de éxitos con sus álbumes y sencillos. Cardi B presentó una demanda de divorcio contra su marido Offset, el rapero de Migos. Un representante de la cantante confirmó la noticia a la agencia AP escribiendo: esto no se basa en ningún incidente en particular, ha tardado mucho en llegar y es amistoso. En Instagram, Cardi B no comentó directamente sobre la noticia de su divorcio, pero publicó una foto de ella en una azotea con sus manos en pose de embarazada. La influyente pareja de hip hop se casó en secreto el 20 de septiembre de 2017 en Atlanta y anunció su compromiso un mes después. Cardi B ya había solicitado el divorcio de Offset en otra ocasión, en 2020, alegando que su matrimonio estaba entonces irremediablemente irrecuperable. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 3 de la tarde, nuestro próximo informativo.